Bienvenidos y buenas noches, auditorio de Guardianes de la Noche. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes desde el norte del estado. Yo soy Manuel Hernández, a nombre de Samuel Mariscal. Gracias y bienvenidos. Estamos acá en el norte del estado, listos para todo Sinaloa, en cada una de las plazas también donde nos están escuchando. Gracias a todos ustedes, para México y el mundo, a través de Altavoz en Red de Sinaloa, el portal. Allí estamos también. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y permitirnos llegar hasta donde se encuentren. Saludo con gusto a mis compañeros Diana Bon. Ella está en Guasave. Diana.
Buenas noches, Manuel, a todo el auditorio, a Carlos. Bienvenidos.
Bienvenidos todos ustedes ahí en Guasave, en la zona del Ébora. Carlos Iván Ordoño, qué gusto saludarte.
Buenas noches, Manuel. Buenas noches a Diana Bon, al auditorio. Listos, por supuesto, desde aquí, desde Guamúchil.
Bien, así es, gracias. Y listos acá desde el norte. Hay varias cosas de las cuales que platicar. E invitamos a la población a que participe con nosotros y las comente junto con los guardianes. 687-110-0628, el poderoso WhatsApp de Radio 65, la superestación en el norte del estado. 6688-12-0065. Ese es el teléfono de Radio 65 aquí en el norte del estado. Y nos vamos, Carlos. Diana, ¿qué está pasando? Reaparece el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reaparece y habla de temas interesantes, gana un amparo y exige la reinstalación. En un video a través de streaming, pues anuncia que ganó un amparo contra las medidas que se han tomado contra él, reclama la restitución en su cargo, pero arremete contra las instituciones, es decir, paso a pasito, gana este amparo, Carlos, y arremete y le pega a las instituciones y arremanga al alcalde en funciones de allá de Culiacán, Carlos.
Sí, efectivamente, Manuel, reaparece y bueno, en algún momento, él igual que también comenta que las condiciones para su regreso pues son complicadas, sobre todo porque el Congreso del Estado pues lo destituyó. Él asegura que pues la presidencia municipal es un puesto irrenunciable y lo que está solicitando es que el cabildo pues vote su regreso o no. Es lo que de alguna manera estaba comentando Jesús Estrada Ferreiro, y que pues a pesar de que hay ahí esta solicitud de regreso, el cabildo pues no la ha querido votar, y esa es de alguna manera pues lo que expresaba, ¿no? La falta de atención que le está dando el cabildo a esta solicitud de regreso, que pues está sustentada por parte de un juez a través de este amparo que ya comentas, y que pues bien lo dices, ante esta negativa y estas circunstancias pues aprovechó también para pues echarle tierrita al alcalde de Culiacán, y pues bueno, decir que pues no era como él creía que era, pues que no era una buena persona, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Entonces hay que entender que fue una solicitud de amparo que tramitó ante el juez tercero del distrito del estado de Sinaloa, el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro. Esto le dio un ligero respiro al exalcalde Estrada Ferreiro para reclamar al cabildo la reinstalación o su reinstalación a partir de la licencia que pidió el año pasado y que derivó en todo lo que ya sabemos dentro del proceso que él se le siguió a Estrada Ferreiro, Diana.
Sí, no, y aparte, Manuel, pues ya sabemos, ¿no? Que cada vez que él va a hablar, va a decir lo que sabe o lo que cree saber, y en esta ocasión, pues sí, como ya lo comentabas tú y lo comentaba Carlos, pues también se llevó entre los pies al alcalde de Culiacán, ¿no? No podía no hacerlo si está molesto con muchísimas cosas que, pues para su juicio, no deberían de estar ocurriendo, ¿no? Y ahora más todavía porque él quisiera regresar a la presidencia, y claro que pues no se puede en ese tema.
Y además es Estrada Ferreiro, bueno, está argumentando que como no ha sido no está comprobado el delito que cometió, está juzgándose apenas, está deliberándose por parte de la autoridad judicial. Estaba argumentando que la designación de Juan de Dios Gámez Mendívil como presidente municipal de Culiacán, que pues está de manera definitiva ya, pues es inconstitucional, porque pues cuando una persona es acusada de un delito debe de ser, cuando si es absuelta según la ley y según lo que argumenta Estrada Ferreiro, puede regresar a sus funciones. Entonces, eso es lo que está argumentando Estrada Ferreiro, y bueno, de ahí que pues dice que no es una buena persona Juan de Dios Gámez.
Y es que también hay que señalarlo, Jesús Estrada Ferreiro sabe de qué habla en materia legal, porque ha defendido y bien lo que todas las acusaciones que han hecho en su contra, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sabido salir a flote en cada una de las broncas legales que le han echado encima. Él dice en sus apreciaciones que no ambiciona regresar a la alcaldía, pero que se trata de una cuestión legal, pues es un puesto que es irrenunciable. Sin embargo, tiene dos puntos, fíjate nada más, dos puntos que le están recomendando, estimado Carlos, Diana y auditorio: que repare el daño a las viudas con más de $1,000,000 y ofrecer disculpas públicas para concluir este proceso sin antecedentes penales. Pero dice que nunca pediría disculpas al no ofender a nadie, sino al contrario, a él le deben disculpas.
Sí, pues es sí. lo que él está firme en que pues no cometió ningún error, ¿no? Ninguna injusticia, ningún delito, y pues ante estas circunstancias pues no va a ceder hasta que pues sea absuelto de los delitos por los que se le acusa.
Lo que pasa es que en eso está centrando su defensa, ¿no? Y si él pide disculpas y pues da ese recurso a las viudas, pues entonces estaría admitiendo que tuvo un error. Yo creo que por eso se está enfocando en que pues no lo va a hacer, va a seguir por el proceso legal hasta que pues a su juicio ganará, ¿no?
Sí, pues la disculpa admitida, como lo dice la voz popular, ¿no? La disculpa no pedida, es culpa admitida, dice la voz popular, y entonces, y en ese sentido, Estrada Ferreiro, como es arrebatado y como es también de confrontación, no lo va a hacer.
Pues no. No lo va a hacer y va a seguir diciendo este tipo de cosas. Lo que sí que debería de empezar a hacer es que cada uno de los señalamientos que salen de su boca en estas publicaciones, que la verdad es que no necesita ni publicidad, ¿no? Todo el mundo está viéndolas cada vez que dice que va a hacer una transmisión en vivo para ver qué es lo que va a salir y cómo va el proceso. La verdad es que yo creo que es algo que sí ha estado en los ojos de mucha gente. Yo creo que tendría que empezar a salir con pruebas de alguna manera, para que empiece también la población a tener otra percepción de él.
Difícil, Diana, difícil, veo yo en el horizonte difícil, Carlos, su reinstalación.
Sí, es complicado, y pues, sobre todo porque pues sabemos que este asunto pues tiene mucho tinte político, y que más que el tema de la acusación, que pues obviamente es, si existe, pues es grave, pero sí, pues obviamente se notó muchísimo que este asunto pues es de fuerzas políticas y más que tema de transparencia y de corrupción. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que, bueno, hoy también Estrada Ferreiro pues dijo que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendible, estaba cobrando 30% para pues poder pagarle a los constructores que han hecho obra ahí en la administración de Culiacán. Entonces, no solamente pues quiere regresar, sino que además también pues está haciendo algunos señalamientos en contra del actual presidente municipal de Culiacán, Manuel.
Bueno, sí, exactamente, pendiente con este tema, está muy interesante, vamos a ver hacia dónde deriva este asunto de Jesús Estrada Ferreiro, que ahora está más en términos políticos solo que nunca. Carlos, no sé si coincida con esa apreciación mía.
Sí, yo creo que pues lo único que le queda es su habilidad jurídica, ¿no? De para defenderse, y por supuesto pues ahí la lleva, ¿no? Con estos amparos que pues va consiguiendo, pero sí creo que va a ser muy difícil, Manuel.
Totalmente de acuerdo contigo. Y en otros temas, Carlos, Diana, a ver, explíquenme esto. El Congreso del Estado puso por primera vez implementó un programa de activación física para sus trabajadores. Lo que no me queda claro es que si en esa terminología laboral entran los diputados también para pues sacudirse la modorra de tanto estar sentados y que le circule la sangre, Carlos.
No, y ahorita que están hay una sesión permanente, ¿no? Pero porque tiene que haber, pero prácticamente están inactivos, ¿no? También.
Sí, hombre, ni se la llevan ahí los diputados, no creo, la verdad. No, algunos van, yo creo, algunas veces. Lo que sí creo es que, pues, para quienes están en la oficina, este tipo de cosas sí funcionan, pero también creo que hay que activar otras cosas, y lo comentábamos, hay que activar, pues, la cantidad de leyes que están ahí en la congeladora, inactivas, dormiditas, entumidas, y que, pues, también deberían los diputados de entrarle a esos temas para activar esos procesos que entorpecen en mucha ocasión, pues, muchas iniciativas presentadas por los ciudadanos y que están ahí y que no les quieren dar la negativa, para evitar el costo político y que las dejan ahí en el cajón del olvido, Manuel.
Fíjate que el privilegio que le han dado a la Ley General de Educación Superior en el estado de Sinaloa al debate que a nivel estatal se ha ventilado, a la confrontación que esto también ha generado y a la polarización que es evidente ya que está ocurriendo a partir de esta Ley General de Educación Superior del estado de Sinaloa, Carlos, creo que con esa misma intensidad, con esa misma fuerza legislativa, con ese mismo interés de, no de cabildeo, de divulgar profusamente esta Ley General de Educación Superior del estado de Sinaloa y defenderla, así deberían de entrarle a otros temas, tantos temas que permanecen en la congeladora, y así se le conoce a ese espacio del Congreso del Estado, en donde yacen muchas iniciativas que apenas llegan a la oficialía de partes, pasan por alguna de las comisiones, si acaso tienen suerte, en el peor de los casos, van y se abandonan, Carlos.
Sí, en el mejor de los casos hasta les dan primeras lecturas y ahí se quedan, pero la mayoría se queda ahí en la oficialía de partes, entregada y sellada de entregada, y hasta ahí nunca llega a las comisiones, nunca se analizan. Y hay muchas leyes, hay muchos temas que me parece que urgen que se toquen en Sinaloa. Están el tema del transporte, que me parece importantísimo que se toque, que se actualice por parte de los legisladores, y muchísimos otros temas que pues no les quieren entrar y que pues prefieren tomar su agenda política, con temas como este que de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pues está ahorita en boga y que, pues hay que decirlo, ahí los traen dimes y diretes. Dice algo la UAS y rápido sale el Congreso a dar una conferencia de prensa para negarlo. Dice algo el Congreso y, bueno, sale la universidad en su departamento jurídico también para hablar al respecto sobre el trabajo que se está haciendo en la universidad y cómo lo están defendiendo. Y esto se ha vuelto en una guerra mediática muy importante, muy intensa, Manuel, en la universidad y en el Congreso.
Pero es un tema, Diana, que se robó la agenda del legislativo en todos los sentidos.
Sí, porque pues es que estaban toda la carne puesta en el asador, pues, para buscar que esto se aprobara, que esto avanzara. Pero yo creo que, aparte de los intereses políticos que obviamente existen en esta ley o que están detrás de, también deberían de poner la misma fuerza, la misma intensidad en todas las demás reformas que están pendientes y que están ahí en la congeladora muy a gusto, no nada más de esta legislatura, desde hace muchísimos años atrás, y que hay muchas muy buenas y que no avanzan porque, pues no representa a lo mejor algo que pudieran ponderar o que pudieran tener tanta vista por parte de la población, y yo creo que deberían también de poner el mismo ímpetu en todo, ¿no?
Sí, efectivamente, este tema se robó la agenda total y absoluta del Congreso del Estado de Sinaloa, al grado tal de que todos los 40 diputados andan en el mismo, 35 por su rumbo y 5 también por el suyo, pero es un tema colectivo del Congreso.
¿Hasta la oposición?
Sí, exactamente.
Hasta andan juntos, los de Morena y los del PRI y los independientes.
Dando las conferencias.
Ahí andan juntos dando las conferencias, ¿eh? Claro, a mí me parece tan extraño que a nivel nacional el PRI, el PAN y estén agarrados del chongo con Morena, y aquí en Sinaloa hasta andan juntos agarrados de la mano, ¿eh? Eso está muy extraño.
Aquí yo creo que deberían de venir a ver a Sinaloa cómo hacen política para que vean que sí se pueden llevar bien.
Esa es buena idea, ¿no?
Sí, aquí en Sinaloa la verdad es que se llevan muy bien, aunque a nivel nacional no, cuando conviene obviamente.
Hay que destacar, mi querida Diana, ya que tú lo pones en ese contexto,
mismo, ¿no?
Hay que destacar que un factor los unió, el gobernador del estado.
Sí.
Pero también es muy sano que exista una oposición. A mí me parece que este asunto de que todos son amigos de todos y que Por ejemplo, en este asunto de Sinaloa, donde todos están en aplanadora cuando agarran un tema, que fue igual en el tema de Estrada Ferrero, en el tema del químico, ahora en el tema de la UAS y de la Ley de Educación Superior, ha sido la misma dinámica. Y me parece que es muy importante que haya voces discordantes que pongan en la agenda pública o que pongan sobre la mesa temas, asuntos que se requiere que se discutan, porque si ¿para qué entonces queremos que existan los plurinominales en este caso, los diputados, y al final la oposición no va a jugar su papel de oposición, sino va a jugar su papel de comparsa? En mi opinión, creo que sí es muy sano que exista ese debate, porque si no hay debate, entonces el papel fundamental del Congreso se disminuye a hacer comparsa a todos de un solo tema, el que se ponga sobre la mesa.
Y no además, te preocupes, ya viene el PAS.
No se enriquece una posible iniciativa que se vaya a discutir. Por ejemplo, hoy me llama mucho la atención a mí y lo aprecio también, que se metan así de fondo a estos temas, pero va pegado el asunto de Daisy Judith allá en la Valenzuela. Ella se dio la tarea de consultar en su alma mater, así le llama a ella, la Universidad Autónoma Indígena de México. Ya presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UAIM, Carlos, ante la Oficialía de Partes. Ella ya la llevó a la Oficialía de Partes, sin mayores problemas.
Sí, por eso te digo, ahí le encargaron a ella que hiciera esta iniciativa. Y ahí la llevó a la Oficialía de Partes. Vamos a ver si es esa la que toman para modificar la Ley Orgánica de la UAIM, o si la hacen un ladito solamente y ellos agarran los puntos que tienen planeados que se le modifiquen a la Ley Orgánica de la UAIM. Porque hay que decir que si Morena ya trae una visión de qué es lo que quiere que se le modifique a esa ley, a lo mejor no toma en cuenta cualquier otra propuesta que se haga, no solamente la de la diputada.
Bueno, yo no le veo, porque no es la única que se ha animado y es la única que ha entrado a la Oficialía de Partes.
Pues esa va a ser.
Nadie más se ha metido a la UAIM.
Pues esa va a ser entonces.
Bueno, y vámonos a un tema de cierre de este día. Me llama la atención, aunque a Diana no le guste. Oye, le voy a platicar una cosa muy interesante y voy a hablar de la tortilla, el caviar de los pobres, Diana. Hoy pedí sopitas de tortillas con huevo en un restaurante de la localidad. Me sentí jeque en Dubái.
Pues es, sí.
Por el precio del huevo y por el precio de la tortilla, me sentí.
Andabas de presumido, Manuel, hoy.
No, hombre, en el pur, la mesa del centro me senté, para que me viera lo que estaba comiendo. Y volteaba para toda la mesa, miraba asados en un lado, higaditos en el otro, unos huevitos por allá. No, 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 yo estaba sentadito. Y es que la tortilla se fue, Carlos.
Fíjate que yo tengo algo muy bueno. Casi no me gusta el huevo. Es raro que yo desayune huevo, apenas que me obliguen.
Y no comes tortilla.
Y no como tortilla. No, gracias a Dios, porque si no...
¿Qué?
Pues estaría pobre, está muy caro todo. Ya nomás así se tiene que comprar en la casa para mi esposo, porque mi hija es alérgica, entonces nos sale barato.
Bueno, ¿y a dónde vamos con este tema así rápidamente, Carlos? ¿A qué terrible situación está padeciendo el consumidor final, que es la familia, con un precio de la tortilla que va de los 25 a los 27 pesos y que nadie puede frenar, Carlos?
Y en algunos lugares, sobre todo el centro del país y del sur, hasta en 30 pesos, Manuel. Y sí, este es un asunto que nadie puede frenar, porque hay que decirlo, no es un tema de los industriales de la masa y la tortilla, es un tema que va más allá de eso, y donde me parece que cómodamente las autoridades tratan de hacer que el precio no suba, pero quitándole el negocio a los industriales de la masa y la tortilla, que hay que decirlo, son pequeños comerciantes que tienen una, dos tortillerías, sí, o tres, a lo mejor algunos tienen hasta cuatro o cinco, pero son pequeños comerciantes que tratan de sobrevivir. El tema importante, me parece, y de donde deberían de estar las autoridades enfocadas, es en la intervención con los industriales que fabrican la masa para fabricar las tortillas, porque hay que decirlo, la masa subió de 16,000 pesos a 17,250, es decir, 1,250 pesos de un solo golpe. Y eso, pues, obviamente, obliga a los industriales de la masa y la tortilla a tener que subir el precio. O sea, es innegable. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que las autoridades, en este caso el gobierno, pues, cómodamente, pues, trate de amagar a los industriales de la masa y la tortilla, los que hacen las tortillas, cuando deberían de estar allá en Gruma o en Minsa o en cualquiera de las otras empresas que se dedican a fabricar esta harina, pues gestionando para que sean ellos quienes no incrementen el precio. Entonces, yo creo que sí tendría que hacer esa la gestión del
gobierno. Elevar la gestión. Sí. Porque si no son los que hacen las tortillas, entonces son los productores. La verdad es que tienen que irse hasta arriba para poder que empiece a bajar todo y que puedan en realidad sí bajar un precio de la
tortilla. Pero hay un detalle en todo esto. Está todo encadenado, Carlos. Tú lo describes perfectamente bien. Y siempre ha sido el industrial. El industrial ha sido el problema fundamental al que se enfrentan los industriales de la masa y la tortilla. Sí. Pero si ¿a cuánto cuesta la tonelada, dices, de harina?
Ahorita está costando 17,250.
Hasta ahí estoy de acuerdo, Carlos. Entonces, si hay un precio fijo en la harina, que es la materia prima, ¿por qué no hay un precio fijo en la tortilla?
Bueno, es que no es fijo, Manuel, subió de 16 a 17.
Está liberado.
Está liberado.
Está liberado.
Por ejemplo, lo que yo digo, el maíz costó ¿cuánto la última vez? 6,000, 7,000 pesos.
7,000 al
menos. Entonces, está por encima del doble, con no sé cuántas toneladas de maíz se ocupen para hacer una tonelada de harina.
Pero yo me quedo
en pero sí me parece que está muy por encima el precio. Yo sí creo que los industriales sí pueden bajar el precio de la harina.
Lo que yo no entiendo, yo estoy de acuerdo contigo y lo acepto, Carlos, en el tema del industrial. Es un punto que se debe de resolver. Pero si el tortillero, el que elabora la tortilla, recibe la tonelada de harina para elaborar tortillas a 17,000 pesos, debo pensar que todos los tortilleros la compran al mismo precio.
Sí, al mismo precio.
Entonces, ¿por qué la tortilla no tiene un mismo precio?
Bueno, porque ahí entra el tema del mercado, pues ahí también entran otros factores que, pues si el tortillero pues la tuvo que transportar desde, por ejemplo, desde Culiacán hasta Aguamúchil, pues bueno, le generó un costo de traslado de la tonelada y entonces pues eso le va a incrementar un poco más el precio. O hay que también saber que los precios del gas no son los mismos en Mochis, en Aguamúchil y en Culiacán, por ejemplo, cambian totalmente. Entonces, esas pequeñas variaciones van generando las condiciones para que el producto o esté más caro en un lado que en otros municipios del estado de Sinaloa.
Ahora hay un detalle, y de esto, Diana, y tú también, Carlos, lo debes de saber perfectamente bien como yo lo sé. Si tú te metes a un supermercado, cualquiera que este sea, o a un súper, que de los que están en las esquinas que ya venden todo, te llevas tú una cartera de huevos de 102 pesos. Ahorita está en 102 pesos la cartera de huevos. Estás comprando leche, que no es leche, es producto lácteo, pero que cuesta también una buena lana. Creo que la más barata cuesta 18 pesos. Es decir, se te está yendo en poco producto, mucho dinero, Carlos, claro. Mucho dinero. Yo estoy sorprendido con eso que está pasando.
Sí, llevas el carrito, lo que antes lo veías lleno, ahora ves un carro a la mitad, ¿eh? Yo creo que los únicos que traen los carros llenos cada vez que van al mandado son los que vienen a surtirse de los ranchos para llevar los productos a sus tiendas, porque la realidad es que la mayoría de la gente va y compra poco, y la verdad también sí se llena, sí hay, vamos a decir, un caos en los días de quincena en las tiendas de supermercados, pero la mayoría de la gente está optando por comprar en otras zonas, en otros lugares.
Gastas
y están buscando
más y llevas
lo más barato.
Menos, Diana.
Sí, claro.
Ahora, hay un dato, y de eso me di cuenta yo ayer. Hay algunas tiendas y supermercados que están empleando carritos más pequeños, de tal manera que a la óptica te vayas con la finta de que lo llenaste, Diana.
Pues sí,
pero ya cuando
tienes que comprar.
De todas maneras, cuando llegas a tu casa y empiezas a comerte la comida, te das cuenta que no te alcanzó para la semana o para la quincena, dependiendo de cómo compren el súper las familias.
Te das cuenta que llevas 500, 600 pesos yéndote muy abajo de lo que estás llevando, pero no llevas nada. Hay gente que, y me ha sucedido, que a veces llevo bastante mandado, según yo, porque me va a alcanzar para por lo menos una semana, y me doy cuenta que me faltó lo esencial, o que me faltó cosas que no voy a poder completar ni una comida con lo que llevé.
¿Cuánto gastas en un día? Un día nada más. al final del día que tú haces cuenta de tu economía, ¿cuánto desembolsaste?
¿Me estás preguntando a mí?
Sí, Diana, como ama de casa.
Pues es que yo no hago las cuentas por día.
Tú te vas por quincena.
Sí,
por
yo me voy por quincena.
Porque
Yo
mira,
lo que a mí más se me va el dinero, y que es la estrategia que he adoptado, porque mi mamá sí me lo ha me lo ha aconsejado, es comprar lo más caro, por decirse de alguna manera, no hablando de que irme a lo más caro, sino que lo que más cuesta, que sí tenerlo surtido en mi refrigerador, que son la carne, el pollo y pescado. Y ya lo demás, pues si me alcanzó para comprar la verdura, pues voy y compro la verdura, pero ya por lo menos ya tengo la proteína en la casa. Eso es lo que a mí me aconsejaron en mi hogar y me ha funcionado hasta ahorita. Y sí, sí me dura, porque pues somos nada más dos adultos y una niña de 3 años.
A eso iba yo, ustedes son una familia pequeña. Mira, sí. Aquí una de las compañeras, y yo estoy de acuerdo con ella, me está escribiendo, son mínimo, se están gastando en una familia de 3, de 4 elementos, de $500 al día, Diana. Carlos.
Sí, pues es que ya con adultos
es mucho. Sí.
Y se me hace muy muy poquito. No, para adultos, porque por ejemplo, si uno va a hacerse y con lo indispensable, por decirte, un cocido o una cazuela, pero con lo indispensable, y no metiéndole mucho, te gastas para 2 personas, bueno, ponle que te alcancen 3 platos bien servidos, te gastas sí los $500, porque está caro absolutamente todo.
Se están yendo $500 solamente en la mesa de la familia.
Y en una sola comida, yo
creo. En una sola comida, sin contar el pago de agua, de luz, de otros servicios que ya son básicos, no elementales, pero básicos, como el internet, y de pasatiempos como el Netflix. Es decir, se incrementó el costo hogar, Carlos, el gasto hogar, y el ingreso está prácticamente
estancado.
Exactamente.
Es hormiga.
Sí, aparte los gastos hormiga, pero sí, el ingreso no ha tenido un incremento importante, salvo los que pues ganaban el mínimo y que pues por ley se les tuvo que incrementar, pero quienes no ganaban el mínimo, quienes no ganamos el mínimo, que ganamos un poquito más, no se nos incrementó.
Pero ese incremento, Carlos, en estos 3 meses se ha pulverizado,
Sí.
Ahora, por ejemplo, hubo una manifestación aquí, que ya tienen bastante tiempo con esto, que son del programa de vivienda. Bueno, están pidiendo vivienda o al menos un terreno, ¿no? Y no lo están pidiendo gratis, ¿eh? Lo que plantean es que por lo menos el gobierno les dé facilidades de pago, porque no tienen por sus trabajos, aunque había profesionistas, pero dicen no tenemos por nuestros trabajos acceso, por ejemplo, a un crédito Infonavit, o no podemos pedir un crédito bancario porque es demasiado dinero y no alcanza. Y la mayoría de estas familias viven 3, 4 familias en una misma casa de 2 cuartos.
Y esto se va a complicar poco a poco.
Está
más adelante,
muy, muy complicado.
Diana, más adelante, porque se están perdiendo la cultura del empleo del empleo formal.
Sí.
Con obligaciones y responsabilidades, cuidado con lo que se viene a futuro. Y me dicen acá, a lo que gastas en un día, agrégale pasajes cuando no tienes carrito.
Y está carísimo el urbano, $11 por lo menos aquí es lo que están cobrando. Se me hace muy caro para la gente que toma 4 camiones diarios, y además que tienen que comer fuera porque no alcanzan a ir a su casa y regresar. La verdad es que está muy complicado.
¿Desde cuándo no llenas un tanque? Que tú digas, llegas, lléname el tanque. Qué
mucho.
Difícil está, ¿eh? ¿Tú, Carlos?
Sí, muchísimo. No, yo, hay que llevar lonche y traer, porque ya no puedes, como dice Diana, ya no se puede comer en la calle tanto. Las saliditas del café, del desayunito, no, ya no.
$200 se te van ahí.
Sí.
Cuando yo compré mi carro en el 2013, llenaba el tanque, me acuerdo que como con $450 más o menos.
Lleno.
Pues claro, se suponía que era mucho dinero en aquel entonces, pero igual estaba soltera, pero $450. Ahora se llena con más de $1,000.
No, fíjate, yo tengo un recuerdo también hablando de carros. Yo me acuerdo que una vez me fui a Mazatlán, desde Los Mochis, me fui con tanque lleno, me costó $1,000, Diana. Y todavía me quedó una reservita para salir de Mazatlán.
No, hombre, ahora no te alcanza ni para las casetas.
No, llegué a Guasave y se me andaba acabando.
Y aparte era un surito.
Aparte era un, no, pues no era un surito, pero sí era
económico
supuestamente. Pues compañeros, temas que a la gente le agradan, en cierta manera que se toquen, aunque no es el contenido, porque estamos hablando de economías, pero la raza está hablando de esto. Muy bien. A ver, Diana.
Buenas noches.
No, pues con esa escolta que tienes allá, pues buenas noches. Compañeros, gracias y buenas noches, Diana.
Buenas noches, compañeros, hasta mañana.
Te despido a ti por urgencias, nada más. Mi querido Carlos.
Buenas noches, Manuel.
Muchísimas gracias, sobre todo gracias a la gran audiencia en el estado de Sinaloa.